Hugo Yasky está con nosotros en línea en este momento, dirigente nacional. Hugo, bienvenido. ¿Cómo le va aquí a la provincia de Entre Ríos, a la ciudad de Gualeguaychú? Juan Gerol le habla. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Juan? Buen día. Qué linda música es la de Fandermore.
Usted sabe, Hugo, que estuve a punto de convidarlo un poquito a pensar un poquito acerca de todo esto, ¿no? Una maravilla.
Maravilla.
Hugo, aprovechando su tiempo, queríamos ser respetuosos, por supuesto, de su agenda, de su dinámica. Dentro de poco, tengo entendido, estará usted por aquí, por la provincia de Entre Ríos.
Sí, vamos a estar acompañando a los candidatos de Unión por la Patria. Nosotros tenemos al compañero Sergio Urizar, además, como un referente de muchos años y de muchas luchas, así que va a ser un orgullo estar ahí, porque creo que en Entre Ríos tenemos muy buena gente, el candidato a gobernador, Val, y todo lo que ha sido esa construcción. Tenemos excelentes diputados y diputadas de Entre Ríos, sé que están todos trabajando firmemente en la campaña, así que es un orgullo poder estar ahí en el acto que se va a hacer, que va a ser una muestra de la unidad también del espacio político y del espacio sindical.
Uh-huh. El marco es un plenario de la CTA.
Un plenario de la CTA, donde va a estar también participando representaciones de toda la provincia, y donde va a haber invitados del movimiento sindical entrerriano de la CGT.
Uh-huh. Hugo, ¿por dónde pasa la actualidad de la CTA? ¿Dónde están los ejes ahora de la Central de Trabajadores Argentinos?
Y estamos ahora tratando de construir una participación activa. El principal eje es participar activamente en la campaña electoral, porque esta no es una elección más la que enfrenta a la Argentina en el mes de octubre, para definir en esas elecciones generales la posibilidad del balotaje. No es una elección más, hay dos modelos en pugna muy claramente diferenciados, hay expresiones de quien hoy encabeza las encuestas y que ganó, que fue el primer puesto en la elección primaria, que claramente expresan el intento de volver a las peores épocas que vivió el movimiento obrero, la clase trabajadora, los sectores populares. La dolarización o el proyecto de someter a nuestro país a un nuevo experimento. Ahora están cambiando un poco el discurso, pero en definitiva lo que están planteando es que el ajuste se pague con la eliminación de puestos de trabajo, que la inflación se pare con hambre del pueblo, que la deuda externa se pague también con más padecimiento. Y creo que esto además viene ahora en un combo donde, además de reivindicar las viejas políticas de la derecha de la Argentina, incluyen en el combo ya no solamente la fórmula económica neoliberal, sino también, como lo vimos en estos días con la alarma, la reivindicación del terrorismo de Estado, del genocidio, como si todo pudiera pasar en la Argentina en un cambio de época que ellos creen va a llevarlos nuevamente a esa etapa previa al juicio a la Junta, donde, bueno, todo podía ser en contra del pueblo.
Hugo, Silvia Vela te saluda.
¿Qué tal, Silvia?
Muy bien. Presentaste una iniciativa en la Cámara respecto de esto, ¿no? Del sobre todo y específicamente sobre el acto de Villarruel.
Sí, es un proyecto de declaración que plantea el rechazo a esta utilización de un ámbito de la democracia como es la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para reivindicar a aquellos que justamente hicieron todo para negar y destruir la democracia en este país y nos hundieron en un baño de sangre que significó 30.000 desaparecidos, donde había luchadores sociales, donde había luchadores sindicales, entre esos 30.000 militantes políticos, había mucha gente, pero también había familiares, porque la práctica de aquellos épocas, de aquellas épocas era ir a buscar a alguien que tenía marcado en una casa y si no estaba, llevarse a una hermana, a un hermano, a padres, a madres. Hemos visto gente inocente en las listas de desaparecidos, hemos visto testimonios que fueron, que impactaron porque nos pusieron frente a los ojos lo que muchos argentinos no querían ver en su momento, el horror que se vivió, el secuestro de personas, el secuestro de niños, todo eso, que muchas veces hay muchos que quieren borrar, que quieren mostrar como en un pasado lejano, pero bueno, cuando nosotros vemos expresiones como la de este personaje, Villarroel, cuando escuchamos en la radio a Estela Carlot, alguien que yo creo que fue de las que más hizo para que en estos 40 años la democracia no tuviera absolutamente ningún episodio que tuviera que ver con el intento de justicia por mano propia de tantos que quedaron en el dolor de la pérdida de su familia. Entonces, cuando uno enfrenta esto, creo que no se puede dejar pasar que el Congreso tiene que ser una caja de resonancia depuradora de este tipo de prácticas que pretenden intoxicar la democracia en la Argentina, y creo que además tiene que ser el primer paso para dar tratamiento definitivo. Hay dos o tres proyectos presentados para sancionar las prácticas negacionistas, y hay uno que vamos a tratar especialmente, tiene que tener ingreso en los próximos días, de los organismos de derechos humanos, que creo que va a ser, que vamos a tratar de lograr que se pueda aprobar en la Comisión de Derechos Humanos.
Bien, urgente, ¿no? Y necesario. Ayer escuchaba el caso del tenista ruso que estaba jugando en Alemania y escuchó que alguien cantó la primera parte del himno nazi y le pidió al árbitro que lo sacaran y el árbitro paró, era ruso, paró el partido y lo hizo salir del lugar a quien lo hizo. Y nosotros todavía tenemos diputados que pueden llegar a hacer un acto de reivindicación y llevarnos a un debate por ahí que no tiene que ver con lo que uno quiere, porque nadie está discutiendo el dolor de las víctimas, de los familiares de quienes fueron asesinados dentro de la fuerza, si se quiere, pero no se puede volver a poner en el tapete la teoría de los dos demonios cuando ya la justicia ha probado y ha encarcelado a parte de los responsables de todo eso, ¿no?
Desde ya, son dos cosas distintas. Una cosa es el dolor, el luto de los familiares, de los que cayeron. Otra cosa es hacer un uso político de esto para reivindicar la teoría de los dos demonios, como vos decís. No es lo mismo el terrorismo de Estado, no es lo mismo la maquinaria de Estado negando los derechos a gente que en todo caso tendría que haber sido juzgada de la misma manera que fueron juzgados los genocidas, ¿no? Torturado, eliminado, y ni que hablar la inmensa cantidad de gente inocente que también cayó, porque cuando se arrasaba en aquella época se arrasaba con todo.
Sí, fueron capaces de llevarse a un chico de 14 años pararlo y tirarlo al río en venganza contra sus padres. Entonces no estamos hablando, estamos hablando de monstruos, no estamos hablando de seres humanos.
Es así, ese fue el uno de los casos. Ahí habría tantos otros, pero se trata simplemente de conservar eso que hizo que la Argentina pudiera ponerse de pie después de eso que se vivió. Y yo creo que fue el acto sanador de la justicia.
Sí.
El acto sanador de la justicia y después de eso, la memoria, ¿no? Yo creo que eso no, de alguna manera nos redimió como país, nos redimió como pueblo colectivamente, y creo que no hay que dejar que nos lo arrebaten, porque en ese regreso al pasado de algunos nostálgicos del orden de los cementerios, hay barreras que no se pueden franquear para bien de todos los que viven en este país.
Hugo, respecto de, y le decimos a quienes están escuchando, estamos hablando con el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Hugo Yasky, dirigente de la Central de Trabajadores Argentinos, hablando de lo que es el presente respecto de la gestión y de los anuncios del ministro Sergio Massa. Le pido, Hugo, una valoración respecto de estas medidas, de estas búsquedas de la actual administración, que bueno, tiene el doble desafío de llevar adelante la gestión y proponerse para la continuidad en la persona del ministro de Economía, que es el candidato presidencial.
Y hay una parte de las medidas que ha tenido y va a seguir teniendo un impacto positivo, sobre todo las que han incrementado los ingresos de los jubilados y jubiladas de este país. Es un paquete de medidas que junto con los créditos que sí que tienen una gran demanda, van a mejorar la situación de quienes están jubilados, van a levantar el nivel de las jubilaciones respecto de lo que venía siendo la pérdida que acumulaban. Creo que ahí hay un gran esfuerzo en términos económicos del Estado Nacional. Valoro positivamente también las medidas que se han tomado para los que cobran planes sociales. Y creo que los dos bonos de 30.000 pesos, que paradójicamente, respecto de lo que se ha otorgado a jubilados y planes sociales, proporcionalmente es, una mejora que va a impactar con menos fuerza, porque hablamos de dos cifras fijas, de dos bonos fijos de 30.000 pesos, que es un alivio, pero paradójicamente esta fue la medida que resistieron los empresarios. Es increíble. Grupos empresariales poderosos, porque los pymes han recibido la ayuda del fisco para poder cumplir con el pago de estas dos cuotas, pero los sectores más poderosos de este país, los que más han ganado, los que, como demuestra el estudio de cifra, hecho con absoluta rigurosidad, están mandando a sus bolsillos y a sus cuentas en los paraísos fiscales más de 100.000 millones de dólares, que entre el macrismo y el final de este gobierno pudieron hacerse de lo que es el reparto de la renta. Es decir, ha habido una transferencia neta de 101.000 millones de dólares de los bolsillos de los trabajadores a estos grupos empresarios. Y estos son los que se pusieron de pie a decir que no lo podían pagar. Hablar de quebranto, hablar de imposibilidad. Creo que esto demuestra lo que son estos sectores. Es decir, ganaron en la pandemia, ganaron después con la inflación, acumularon enormes tasas de ganancia, y cuando hay que poner apenas 30.000 pesos un mes y otro para paliar el efecto de la última desregulación, ponen el grito en el cielo. Evidentemente no lo hacen por una cuestión económica. Quieren que el mal humor social persista, quieren que la bronca de la gente no tenga salida, porque incentivan con eso el voto a sectores como Milei, que en definitiva van a terminar siendo los verdugos de los que con ese voto le van a abrir la puerta a alguien que va a venir a poner en práctica todas las políticas, desde la A hasta la Z, de los que en este país han siempre ido contra los intereses de los sectores populares. Creo que las medidas son positivas y que ahora lo que queda es pelear para que se apliquen todas las empresas. Creo que los sindicatos están haciendo un trabajo en ese sentido. Es muy encomiable que haya habido gobernadores que decidieron hacer un esfuerzo para enfrentar esto. En alguna provincia como Buenos Aires se está hablando de un fondo especial para que también se lo puedan cobrar los municipales, que son muy rezagados en términos salariales. Así que ahora viene la tarea de lograr que efectivamente este oxígeno, digamos en cuotas módicas, que el gobierno decidió que puedan llegar a los trabajadores, llegue a todos y todas. Es decir, hay que trabajar en eso, que es la tarea que nos queda.
Hugo, te llevo como sindicalista docente que he sido, haber participado de la carpa en defensa de la escuela pública, de la carpa blanca, estar en la CTA en el 2001, haber compartido con vos en algún momento esta decisión de empezar a ocupar los espacios de decisión. Fui concejal en la ciudad de Gualeguaychú después de eso, en el 2003, y yo seguí participando y tratando de estar siempre en esos lugares donde uno puede de alguna manera influir. Hoy estoy acá en la dirección de Radio Nacional, y estos días, por ahí con mucho dolor, ¿no?, me planteo y me replanteo si hemos dado las discusiones suficientes. Y por ahí, tal vez, en este plenario de la CTA se pueda dar el análisis, tal vez no está dentro de los planes, pero tal vez sí, ya lo han pensado. Esto de qué pasó en el medio de esa lucha, de ese triunfo, si se quiere, que tuvimos a partir del gobierno de Néstor, sobre todo acá en Entre Ríos, cuando vino a resolver el tema de los salarios, cuando nos debían 3 meses de sueldo y veníamos de cobrar los sueldos federales. ¿Qué pasó entre esa realidad y que hoy nos encontremos, por ejemplo, con una viceintendenta del sector de la Libertad Avanza, docente? Y como experiencia personal, observar que en las mesas de las PASO, en casi todas las mesas, había un docente fiscalizando para Juntos por el Cambio. ¿Han visto eso? ¿Lo han analizado? Lo digo desde la desazón, desde no encontrar un hilo, algo que me ubique y que me haga pensar qué fue lo que nos pasó.
Si vos analizás, hay votos de ley de muchos docentes, de muchísimos docentes, de muchísimos desocupados que hoy reciben planes sociales, de muchísimos empleados del Estado, de muchísimos obreros. El voto a Milei recorre, es un voto que recorre las distintas capas de la sociedad. Claro, cuando vos pensás, si yo soy un ruralista que poseo una posición económica muy sólida, lógicamente puedo votar a Milei, lógicamente, entre comillas, ¿no? Pero bueno, tiene lógica si vos sos un hombre de la clase alta. Creo que este fenómeno de que hay gente que termina votando a quienes después lo van a poner contra las cuerdas, a quienes después lo van a someter a políticas que los van a perjudicar, porque muchos de los estatales que votan a Milei están dándole un cheque en blanco al que después los va a despedir. Uh-huh. Y yo digo, ¿cómo puede ser que haya un trabajador estatal que vota a alguien que dice que va a eliminar el ministerio? Uh-huh. Como si disociara la eliminación del ministerio de la eliminación de los que trabajan en los distintos ministerios. Y ese fenómeno, lamentablemente, tiene que ver con cosas que hicimos mal nosotros. Uh-huh. Pero vos fijate, tiene que ver también con una época que estamos viviendo. Porque cuando ganó Bolsonaro en Brasil, o esta última elección en la que queda a pocos puntos de Lula, esos votos no se consiguen en Brasil solamente de la gente rica, de la clase alta. La clase alta de Brasil no tiene tanto ciudadano para que voten por ellos. Y esto tiene que ver también con un desasosiego, una desesperanza, en una democracia donde se van construyendo, ¿cómo te podría decir?, metas aspiracionales en los que la gente termina queriendo votar frente a la falta de respuestas que también hemos tenido. Es decir, hemos tenido un gobierno que sabemos todos los problemas que enfrentó, pero que muchas cosas no las resolvió, y entonces la gente dice, bueno, alguien tiene que arreglar esto, y cuando le venden el espejito de colores de la dolarización o de que eso va a significar inflación cero, van y votan eso. Creo que parte tiene que ver con esto. Seguramente ayer lo estuvimos analizando en un encuentro que hicimos en Buenos Aires, estuvo también Sergio Urizar, pero bueno, seguramente el próximo plenario nos dedicaremos a tratar de discutir cómo garantizamos el triunfo electoral, y después habrá tiempo para este tipo de análisis. Uh-huh. Que son necesarios. Uh-huh. También para repensar cómo reconstituimos y reagrupamos la fuerza del campo popular.
Exacto.
Porque el efecto de la derrota, si hubiera derrota, no lo tiene que dispersar. Y hay cosas que hicimos mal, hay que discutirlas y saber que después, porque sea esa paradoja, yo lo viví con el gobierno de Macri. Muchos docentes que votaron a Vidal en Provincia de Buenos Aires después venían desesperados al sindicato a exigir que hiciéramos huelgas, marchas. Sí. Muchos estatales que votaron a Macri porque decían, bueno, en total es rico y los ricos no necesitan robarse nada. Después venían desesperados a pedir que saliéramos a marchar porque los estaban dejando sin empleo, sin salario. Lamentablemente es viejo como la injusticia eso de votar a los verdugos.
Sí, sí, sin duda. Bueno, pasada esta situación, se dé como se dé el resultado, va a haber que hacer un profundo análisis de todas las prácticas en todos los órdenes, no solamente en lo sindical, que nos ha llevado a este punto.
Sí, pero ahora hay que poner toda la fuerza, la energía, la inteligencia en ganar la elección, que creo que podemos todavía aspirar. Sí. A un triunfo del campo popular. La Argentina creo que tiene reserva para evitar que nos lleven a ser un país más pobre, más decadente. Sí. más sometido a la violencia que siempre a través de la represión imponen los que anticipan mano dura, y sobre todo un país que, bueno, que tenga la posibilidad de mirar el futuro con esperanza, no con esa mirada vacía que tenés cuando vos simplemente te resignás a vivir en un lugar donde sabés que si sos trabajador te va a costar eso, tenés que enfrentar una vida con penuria. Hoy tenemos muchos problemas, pero si vamos a un país donde esos problemas se eternizan, creo que va a ser todo peor.
Sí, ninguna duda.
Hugo, muchas gracias.
Bueno, gracias, buen día.
Hasta el próximo 13, cuando vuelva a Entre Ríos. Muy amable. Gracias. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dirigente de la Central.